Muy buenos días a todos. Hace unos días di una charla pequeñita destinada a los psiquiatras, pero me ha parecido lógico el dar ahora una serie de consejos, de directrices para las personas en general, no ya para los psiquiatras. La depresión es una cosa muy común. Muy común. Yo nunca me imaginé, hasta que me hice sacerdote, cuánta gente vive en la tristeza. Siente que está sola. Detrás de las caras normales de las personas con las que me cruzaba en la calle, al andar a la panadería o al supermercado, descubrí que detrás de tantísimos rostros normales había un yo sufriente, un yo que se sentía solo, que se sentía triste. Nunca me imaginé tanta gente. Los casos graves, ya patológicos, que tienen la enfermedad de la depresión, son menos. Pero aún así es como una epidemia. Bien, ¿qué consejos doy? Lo primero de todo, no es necesariamente fruto del pecado. No voy a decir que en algunos casos sí. En algunos casos, por supuesto que sí, que la persona ha hecho mucho daño, es egoísta, es agresiva, hace sufrir a los demás, y eso tiene un efecto sobre el alma que se va, digámoslo así, secando, y al final vive en un mundo de egoísmo que le lleva a la tristeza. Hay casos así, pero también hay muchísimos casos de personas muy buenas y religiosas que dicen: Padre, estoy muy triste, no puedo sacarme la tristeza de encima. Cuando una persona ya no puede luchar contra la depresión, hay que ir al médico. Uno va a la Seguridad Social, al médico de cabecera, y le enviará al especialista. Y habrá que tomarse unas pastillas que le van a elevar el ánimo. Entonces ya con ánimo podrá uno ponerse en marcha. Si no, se crea un círculo vicioso: no puedo hacer nada, no hago nada, me encierro en mí mismo. Las pastillas hacen que uno salga de ese círculo vicioso, empiece a hacer cosas, a distraerse, a trabajar, y se crea un círculo virtuoso que saca de la depresión. Por supuesto que las pastillas no van normalmente. Hay casos de depresiones que probablemente son cosas químicas del cerebro o biológicas. Las pastillas normalmente, en muchos casos, no van a ir a la esencia de la depresión, a la raíz de la depresión, a la causa. Pero la mitad de las personas sin terapia, solo con pastillas, suelen salir de la depresión. Esto hay que tenerlo en cuenta. Las pastillas son buenas, dadas por un médico, claro está. Lo ideal es dar las pastillas e ir a la raíz de por qué tengo depresión. Pero no siempre todo el mundo va a poder ir al psiquiatra. No todo el mundo va a poder tener un psiquiatra. Y después también es verdad, hay psiquiatras mejores y psiquiatras más superficiales. Bien. Hay que ir al médico cuando uno ya no puede por sí mismo salir de esa situación. Ahora bien, aunque uno vaya al psiquiatra, o antes de ir al psiquiatra, uno puede acercarse más a Dios. ¿Cómo acercarse más a Dios? Ve a misa. Todos los días te sientas, ora con las oraciones, canta con las canciones, habla con Dios, déjate llevar de la liturgia. Yo se lo he dicho a mucha gente, usted llegue al banco, aunque sea el último banco de la iglesia, se sienta y déjese llevar, no piense en nada. No empieza a darle vueltas y más vueltas a mis problemas. Haga el silencio. Y en ese silencio empiece a hablar con Dios, pero no sobre sus problemas. Alábelo. Dele gracias. Tiene tantos motivos por los que dar gracias. Y si no encuentra nada, repita una oración vocal, el Padre Nuestro, lo que sea. Dios mío, te amo. Dios mío, te amo. Que no tiene fuerzas. Jesús, Jesús, Jesús. La liturgia tiene un efecto, pero no solo psicológico. La gracia, viene algo de Dios hacia usted. Sobre todo, tiene que buscar la iglesia que más le guste. A veces solo hay una en un pueblo. Pero en las grandes ciudades, y la mayor parte de las personas viven hoy día en grandes ciudades, puede escoger una iglesia bonita. Este sacerdote me gusta cómo celebra misa, me gustan sus sermones. Y la liturgia se transforma en medicina del alma, y de la mente, y de la mente. La liturgia es una medicina. La adoración a Dios hace que recibamos gracias. Pero adorar a Dios es muy genérico. ¿Cómo adoro a Dios? Ve a misa. Ve a misa. Siéntate. Déjate llevar de las oraciones. No vas a la iglesia a meterte otra vez en tu cabeza, a pedirle mil veces a Dios lo mismo. Tus problemas. No. Déjate llevar. Haz el silencio en tu mente. Repite una oración. Tienes los salmos, tienes el Padre Nuestro, tienes muchas cosas para repetir mentalmente o bisbiseando. Lo importante es que logres que tu cabeza salga de ese círculo vicioso de mis problemas, todo me sale mal, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Dios, tienes que salir de tu propio yo, siempre con mis problemas, al yo de Dios. Y Él te va a ayudar. Cuando digo ve a la iglesia, no es porque psicológicamente te vas a autoconvencer de algo. No, la gracia actúa en el alma. Y las personas se transforman. Con esto no estoy diciendo que el que ya no puede luchar no vaya al psiquiatra, hay que ir al psiquiatra. Pero mientras puedas luchar, mientras puedas esforzarte, mientras puedas hacer algo, mientras puedas sostener la espada en la mano, lucha, lucha. Y te vas poniendo pequeños propósitos para cuando salgas de la iglesia. En el trabajo, de limpieza de la casa, de hacer ejercicio, de aficiones. No estoy diciendo solo la iglesia. En la iglesia dices, pues es verdad, todos los días voy a andar media hora. Ni siquiera digo una hora, media hora. Y mejor por un lugar bonito. Venga, hago el propósito en mi día libre de salir con alguien a visitar museos. ¿Tienes algún familiar? ¿Tus padres? ¿Un vecino? Ya, pero es que este vecino, bueno, si encuentras otro mejor, fantástico, pero si no encuentras a nadie, ve con él. Si no encuentras absolutamente a nadie, ve solo. Pero mejor con alguien. Invita a alguien a comer a casa. Ya, pero es que este, es que el otro, bueno, si no tienes a nadie que te satisface, empieza por alguien. Pero empieza cada semana a invitar a alguien a comer a tu casa. O al menos a un té y unas pastas. La iglesia sirve para hacer propósitos fuera para afuera, para el resto de la semana, del día. Aunque hay personas que están tan bien en la iglesia que vuelven y vuelven y vuelven y no tienen fuerza para hacer muchas más cosas, pero al menos vienen constantemente, participan en los grupos parroquiales, hablan con los feligreses al salir, en la puerta de la iglesia. Bueno, no es poca cosa. Siempre me encuentro la siguiente pregunta, pero ¿no estaré yendo demasiado a la iglesia? No. Si tú vas con el afán de adorar a Dios, de buscar a Dios, tranquilo. Además, Él te dará luces, inspiraciones de haz esto, haz lo otro, para el resto del día. Lo espiritual muchísimas veces puede vencer la enfermedad de la depresión. Ahora bien, si después de un tiempo no se vence, entonces ya no hay ninguna duda. Hay que ir al psiquiatra. El sacerdote te dirá, mira, hemos tenido un tiempo en que has luchado, te has esforzado, más no puedes hacer. Sigues con una tristeza que no puedes con tu alma, al psiquiatra. Como veis, no es o lo uno o lo otro. Las dos cosas se compenetran. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay dos cosas. La psicología, vamos a llamarlo mente, y el espíritu, el alma. Cuerpo, mente, alma. Como decía San Pablo, soma, cuerpo, psije, de ahí viene psicología, neuma, el alma. Una persona puede ser muy buena, llena de virtudes, de amor a Dios, pero su psicología está enferma. Una persona puede ser muy mala, su alma está llena de pecado, pero su psicología está perfecta. La psicología, la personalidad, lo que pensamos, lo que sentimos, puede deformarse. Es inmaterial, pero puede deformarse. Por supuesto que la mente son potencias que están en mi espíritu. La voluntad, el entendimiento, la memoria, la imaginación, son potencias que están en mi espíritu. Pero tienen su asiento en un órgano llamado cerebro. Mientras esté mi espíritu en el cuerpo, las potencias intelectuales pueden sufrir de acuerdo al lugar donde tienen su asiento material. De tal manera que si el órgano del cerebro produce menos de una sustancia, pues voy a tener problemas de depresión. Si tomo una sustancia por la boca, de pronto estoy nervioso o hiperactivo o tengo alucinaciones. La psicología, la mente y el cuerpo están unidas. Están unidas. No somos ángeles. Esa es otra creación. No somos un ángel metido en un cuerpo. Están unidas. Y por lo tanto, hasta que no se separen con la muerte, lo que pase en el soma, en el órgano del cerebro, en el cuerpo, afecta a la mente. Pero tenemos un alma. Si el alma se llena de bondad, de luz, de amor, eso influye en la psicología. Si el alma se llena de pecado y de maldad, también eso influye en la psicología. Si es poquito, poco. Pero cuando hay mucho mal en una persona, mucha maldad, tiene más influencia. Y las psicologías acaban por deformarse. Pensemos en el caso de Hitler. Parecía que estaba loco, pero no estaba loco. Era malo. Lo que pasa es que su maldad era tan grande que parecía que estaba loco. Pero era pura maldad. Su psicología, ¿no? Siempre dicen, bueno, pensamientos narcisistas, megalomanía, bien, son cosas muy genéricas, ¿eh? No, en el trato ordinario, normal de Adolf Hitler, no se veía una persona patológicamente deformada, amable y normal, sí, le gustaba mucho hablar a sí mismo, era un poco narcisista, bueno, perdón, era muy narcisista, pero no patológico. Estaba deformada su psicología hacia el narcisismo, pero no era un enfermo mental. Una cosa es la maldad y otra cosa es la patología mental. Hay personas muy buenas, pobrecillos, y sí que están enfermos, y son buenísimos. Hay una influencia del espíritu, del alma, en la mente, para bien o para mal. En la medida en que una sociedad se aleje más de Dios y haya más iniquidad, habrá más patologías mentales. En la medida en que una sociedad viva más de acuerdo con la ley natural, con los mandamientos de Dios, en la medida en que una sociedad sea transformada por Cristo, habrá menos patologías mentales. Siempre va a haber, porque, lo repito, hay un órgano aquí que es físico y que puede estropearse. Pero muchas otras enfermedades tienen una... Muchas, no todas, ¿eh? Tienen una conexión con el alma. Desgracias todos tenemos, pero la religión ayuda a afrontarlas, ayuda a capear el temporal con Dios. Si una persona ante determinadas tristezas no tiene esa ayuda, muchos se hunden. Y lo comprendo. Pero Dios siempre sale al encuentro de todo ser humano de un modo o de otro. Lo que pasa es que no da lo mismo vivir en una sociedad cristiana que en un ambiente hostil, agresivo, en soledad. Bien, esto es lo que tenía que decir sobre la depresión. Y si tú me escuchas y estás deprimido, di, hoy voy a la iglesia. Y voy a ir 7 días a la misa de diario. Me siento y te adoro. Te alabo. Ayúdame. Y tantas personas me lo han dicho, Padre, he sentido la acción de Dios. He sentido la acción de Dios, la mano de Dios que acariciaba mi alma. Vine triste y salgo en paz, feliz. También he conocido a personas que han puesto los medios espirituales y me dicen, Padre, no siento nada. No siento nada. Bueno, yo les digo, insiste, persevera. Si después de un tiempo razonable no puedes con la tristeza que llevas sobre la espalda, a cuestas, bueno, pues entonces, sin dejar a Dios, es el momento de llamar a la puerta del psicólogo, o si son casos más graves, del psiquiatra. La depresión, de todas maneras, el psicólogo no puede recetar antidepresivos. En España, pues hay que ir al psiquiatra. No es ningún desdoro. Yo tuve un problema de estómago, pues tuve que ir a que me dieran omeprazol y se me curó. Pero de vez en cuando tengo que tomarlo. Ya después de muchos años, al principio no, con tomarlo una temporada ya no lo necesitaban años, pero después ya cada vez vi que no, que era más frecuente, y finalmente que lo mismo pasa con la tendencia a la depresión de algunas personas, lo mismo. Alguien me dirá, pero no puedes curar tu problema de reflujo con la fe mueve montañas, Dios dijo que habría curación. Hay casos, pero Dios no dijo, todas las enfermedades se curarían con oración. Dios dijo que habría curaciones. Dios dijo que tuviéramos fe, que perseveráramos, pero nunca dijo, todos se curarán. Eso no lo dijo. También la gente se moría de viejo en la época de los apóstoles y también había algunos enfermos. Lo que vale para la curación del reflujo estomacal vale para la depresión. Fe, sí. Oración, sí. Pero si no se cura, hay que ir al médico. Lo que vale para el uno, vale para el otro. Y no es ningún desdoro. Somos humanos y se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Nada más. Los que tengáis depresión, llevadla como una cruz, luchad contra ella, pero decid, bueno, pues me acepto como soy. Esta es mi prueba, otros son diabéticos, otros tienen que ir a diálisis renal, otros son ciegos, a mí me ha tocado esto, pues ya está, lo acepto, con amor. Hay que aceptar las cosas que el Señor permite. Mientras estemos sobre la tierra, la vida es una prueba. A los que están en depresión no hay que convencerles de que el mundo es un valle de lágrimas. Pues mira, así puedes volcarte más en Dios. Yo he conocido a personas con depresión que se han volcado totalmente en Dios. Y volcándose, algunas lo han vencido y otras no. Llevan esa cruz a través de los años. Hasta pronto a todos. Adiós.